Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Desalambrar.
Kaixo entzule maiteok eta ongi etorria desalambrar ratxaio internazionalistara. Estartero bezala, arratsaldeko 8:00 Alabedi irratira. Gaurko elkarrizketan, Venezuelako egoera hartuko dugu izpide. Blankarekin egungo errealitateaz eta hauteskundeen inguruan arituko. Ostean, abestiaren erradiografian, Chavez Corazón del Pueblo izango dugu entzule. Irratsaioari hasiera emateko munduko gertakariak errepasatuko ditugu ondoreko titular baterian. Uinak martxan, 11 txokotako hitzak eta ekintzak gurera ekarri nahian, 11 herri baikara, baina borroka bakarra. Kamara.
Gaceta Internacionalista. República Democrática de Congo. Intento frustrado de golpe de Estado en el que están involucrados ciudadanos estadounidenses. El cabecilla del golpe, Malanga, murió en los enfrentamientos y es un exmilitar reconvertido en hombre de negocios y con nacionalidad estadounidense. La República Democrática del Congo posee la casi totalidad de las reservas mundiales del precioso cobalto, indispensable para producir baterías eléctricas y para la industria aeroespacial y de defensa. En enero firmó un contrato con China para explotarlo, además de otros acuerdos de explotación de minerales firmados con Rusia, por lo que Washington ve peligrar este mercado. Palestina. En su ida hacia adelante, Netanyahu rechaza incluso la propuesta de alto el fuego estadounidense. Insistió en que no aceptarán un alto el fuego permanente en Gaza hasta que no se cumplan los objetivos del asedio sionista, que pasan por eliminar completamente las capacidades militares y de gobierno de Hamas. Mientras tanto, sigue arrasando la franja, atacando ambulancias y personal médico, además de ordenar a la UNRWA desalojar su sede de Jerusalén ocupada. Y para que no haya ninguna duda, el Congreso estadounidense le ha invitado a dar un discurso ante las dos cámaras del Congreso y, en palabras de Netanyahu, presentar la verdad sobre nuestra guerra justa contra quienes buscan acabar con nuestras vidas. México, la candidata del partido de López Obrador, Claudia Sheinbaum, obtiene casi el 60% de los votos, mientras que su principal rival, la opositora Xochitl Gálvez, logra apenas la mitad. Claudia Sheinbaum será la primera mujer en presidir el país y gobernará manteniendo la mayoría en ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, que también se han renovado en estas elecciones. Encuentra un país que sigue sumando víctimas por la violencia del crimen organizado y de la violencia machista, impunidad y corrupción. También tendrá que lidiar con el nuevo presidente de Estados Unidos que será elegido a finales de año, Donald Trump o Joe Biden.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakarra. El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Bueno, ba, irekiko dugu berriro Adesalambraren elkarrizketa saioa, eta hemen, ba, musika entzuten dezuea azpikaldetik, Ureretara etorri geralako, ba, Venezuelarekin elkartasunekin meneko, ba, ekitaldi bat izan delako, eta bertan, ba, luxuzko gonbidatu batekin egoteko aukera daukagulako. Bera, Blanca Eco. Ecout Gómez da, PSV-ko ministra, eta hemen daukagu gurekin. Buenas tardes, Blanca.
Buenas tardes, saludo.
Bueno, muchas gracias por conceder esta entrevista.
Bueno, no, agradecidos nosotros de poder primero estar en este evento de solidaridad y luego de romper el cerco mediático contra nuestro país tratando de llevar nuestra verdad. Así que gracias por permitirnos hablar a través de tu programa.
Bueno, yo he hecho una introducción en euskera, pero seguramente será mejor que te presentes.
Ah, bueno, yo soy Blanca Gou, soy militante de la Revolución Bolivariana. En este momento soy diputada de la Asamblea Nacional, estoy al frente de la Comisión Permanente para el Desarrollo de las Comunas y formo parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Bueno, has dicho que eres ministra de las Comunas, siempre el comandante con el que tuviste el honor de trabajar, ¿no? Siempre ponía como el ejemplo de la revolución, ¿no? Las comunas, su desarrollo. ¿Desde entonces cómo han evolucionado las comunas?
A ver, las comunas para nosotros es el espacio de construcción de poder popular. Es decir, el fundamento de toda la revolución bolivariana es efectivamente la construcción de un nuevo modelo de democracia. Para nosotros participativa y protagónica, es una democracia revolucionaria, es la construcción del socialismo. Y eso ha venido desde el inicio de la revolución teniendo distintas etapas. Aquí hablábamos en la ponencia de los comités locales, los comités de tierra urbana. Los comités de tierra urbana fueron las primeras formas de agrupación en el territorio porque nuestro pueblo era un pueblo expropiado, un pueblo que había perdido todo. Traicionado desde la época de la independencia, donde luchó tanto por sus conquistas y terminó siendo traicionado nuevamente. Entonces, el tema de la propiedad sobre la tierra fue un trabajo muy importante porque gente que tenía toda su vida y varias generaciones en un territorio, y luego venía un terrateniente que decía: eso es mío. Entonces ahí comenzamos esa forma de organización que era muy interesante porque era decir: ¿y de dónde venimos? ¿No? Por ejemplo, las comunidades que estaban en los cerros de Caracas, que era la ciudad marginal, la ciudad periferia, la ciudad que no existía, que no se reconocía, pero era mayoritaria, comenzar a decir: bueno, yo vengo del llano, yo vengo de Oriente, yo vengo de todo lo que fue el modelo capitalista va desechando a la gente, la va concentrando, la va quitándole su tierra, su historia, su identidad. y cómo la gente ahí se iba concentrando y haciendo de nuevo vida. Pero ahí, contando quiénes somos, comenzamos a hacer uno de los conceptos principales del comandante, que es un pueblo no es un grupo de gente que habita un territorio, un pueblo es la gente que tiene un pasado común, que tiene una lucha presente, pero sobre todo tiene un proyecto futuro, que tiene un destino común. Entonces, ese era saber quiénes somos, de dónde venimos, pero sobre todo definir para dónde vamos. En pequeñito era cuál era el barrio que queríamos, cómo lo íbamos a construir, cuáles eran los elementos fundamentales para la convivencia, para la felicidad, para el encuentro, cómo nos los imaginábamos, si tenía parques o si tenía canchas o si tenía, es decir, todo ese sueño colectivo. Luego fue el comité de salud y luego el comité de las mesas técnicas de agua para lograr llevar, y así, pero esos primeros comités, el presidente nos decía, cada necesidad se tiene que convertir en un movimiento. Toda necesidad tiene que traducirse en un movimiento. No en una acción donde viene un salvador, sino en una construcción colectiva de conquista del pueblo. Entonces, cada necesidad un movimiento, cada movimiento una organización. Y esa organización tiene que ser capaz de gobernarse su territorio. Entonces, estas primeras formas de organización es muy... muy importante decir que nuestra revolución fue muy aluvional, es decir, era el pueblo en la calle con una sola propuesta, que era refundar la república. ¿Pero qué es eso? ¿Qué república? ¿Cómo se refunda? Bueno, recogemos los anhelos de todos, de los pueblos originarios, que fueron nunca reconocidos, de nuestro pueblo afrodescendiente, de nuestros trabajadores, de nuestras mujeres, de las personas con alguna discapacidad, de los adultos mayores, de la juventud. Sí, toda esa batalla se convirtió en la carta de todos, en la constitución, ya no dictada por un imperio, ya no hecha por los oligarcas, ya no formada en un bufete de abogados, sino recogida por los sueños, los anhelos, las propuestas, las luchas del pueblo. Y ese fue el fundamento de la propuesta, refundar la república. Y pero eso tiene un capítulo, la constitución tiene un artículo que nos dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y éste la ejerce de manera directa a través de todos los mecanismos de ley y de esta constitución. De manera indirecta a través del voto, pero la soberanía, la voluntad es todos los días, en todos los espacios. Luego el presidente decía, pero todo esto no romper con siglos de dominación, de subordinación, de negación, tiene que ser un ejercicio, pero planificado, concentrado, que genere una práctica, que genere una transformación, un salto en la conciencia. Entonces, esos primeros comités de tierra, comités de agua, mesas técnicas de agua, de educación, de salud, se constituyeron después en los consejos comunales. Esos consejos comunales, porque había que, si eso seguía disperso, una lucha dispersa, la de la vivienda, una lucha dispersa, la del agua, era el interés de todos, tenemos que sumarlo. Pero luego decía, pero aquí, en esta comunidad, tenemos este consejo comunal. Y en la otra, muy cerquita, tiene la misma necesidad, una escuela. Pero esa escuela podría servir para las dos, vamos a agregarla. Y esos consejos comunales se agregaron en comunas. Agregación de consejos comunales. Y decía el comandante Chávez que ese espacio del consejo comunal era como la célula verdaderamente de la sociedad, la que iba a conformar el nuevo tejido del cuerpo social. El nuevo Estado comunal, la transformación del Estado burgués, que aunque tenemos este modelo de democracia participativa y protagónica, que es ley de la República, pero tiene que convertirse en una acción de verdad de apropiación del poder. Pero el poder hay que, para ser un poder liberador, el poder del pueblo, el poder de construir, crear, planificar, el pueblo tiene que tener transferencia de recursos, transferencia de atribuciones, transferencia de poder. Así que la única razón de la existencia del Estado es la transferir poder al pueblo, mandar obedeciendo al pueblo, que no puede ser consigna, tiene que ser una práctica permanente. Entonces decías, donde esté un proyecto del gobierno, inmediatamente tiene que haber punto y círculo. Si tú estás aquí, la institución que sea, desarrollando un complejo habitacional, no sé qué más, todo lo que está alrededor tiene que ser protagonista de ese proceso. No se puede hacer al margen de la gente. No puedes ir a construir viviendas y luego tienes gente al lado que está... No, no, ellos tienen que ser. No puedes hacer una empresa del Estado y luego que... Entonces, fue un
problema. Es la empoderación del pueblo.
Sí, es la construcción del poder, porque tú puedes tener... Cuando rompes con el modelo imperial, colonialista, donde la democracia burguesa es simplemente un mecanismo de dominación y de engaño, donde tú cada 5 años o cada 4 años o los que sean, entonces delegas tu voluntad y pierdes tu soberanía. Él decía, esto no puede ser solamente un decreto, una ley, tiene que convertirse en una práctica. Así que todo el trabajo era lograr que el pueblo pudiera asumir el poder. El comandante Chávez nos decía para octubre del año 2012, luego de la victoria extraordinaria que tuvimos, este es el momento del común o nada. Que no era una consigna, era una afirmación. O construimos las comunas o no habremos hecho nada. Es decir, o es la barbarie. Entonces, él le dice al presidente Nicolás, te encomiendo las comunas como te encomendaría mi vida, a quien era ese momento su vicepresidente. Y ahí ese discurso, que fue el último hecho en gabinete en vida por nuestro comandante, la gente dijo que era el golpe de timón, era el momento de la radicalización. Pero se nos va el comandante y comienza una arremetida imperial brutal, brutal. Logramos la victoria porque el comandante Chávez también con su visión estratégica entendía que era fundamental la continuidad del proceso y que vendrían quienes nos quisieran dividir. Entonces nos dice, pleno como la luna llena es mi corazón, Nicolás, y afirma, tenemos patria, es patria para siempre. Esto fue muy importante, ese fue un mantra que repetíamos y que nos permitió la victoria. Pero 2013 fue un año de muchos ataques, de muchas agresiones. 2014 arrancaron las guarimbas más brutales. 2015 tenemos una pérdida importante en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, que permitió que un grupo de traidores llegaran a pedir sanciones, a entregar Citgo, a entregar el oro nuestro, a llamar a invasiones, a intervención extranjera. Fue una cosa muy horrible y nuevamente las guarimbas, 2017. Hablábamos de que ahorita el 20 de mayo cumplió año, 7 años de la muerte de un chico, Orlando Figuera, quemado vivo en una de estas guarimbas. La verdad, 19 personas fueron quemadas por el color de la piel, a uno porque le vieron que era un soldadito y entonces por eso, pero al final era... La pobreza, eran crímenes de odio hacia la pobreza, crímenes de odio profundamente raciales y crímenes de odio políticos. Eres chavista, si eres pobre eres chavista y estás condenado, era una amenaza a toda la sociedad. Y en ese momento el presidente volvió a confiar, en este caso nuestro presidente Nicolás Maduro, así como en aquel momento llamamos a constituyente para refundar la república. El presidente dice, no vamos a ir a una guerra de perros como quieren los gringos, una guerra fratricida, busquemos la vía política está en la constitución y vamos a una constituyente, y si quieren elegimos un nuevo presidente, hacemos lo que sea. Pero esa derecha ahí afincó más bien, eso fue el 1 de mayo y el 20 estaban de nuevo quemando personas, fue horrible. Pero apenas se hizo el proceso constituyente, apenas fuimos a la elección, después de la votación, que la gente cruzó esas guarimbas, la gente cruzó ríos, hizo de todo, se quedó días antes en una plaza para poder ejercer el derecho al voto, milagrosamente la voluntad del pueblo por la paz, esa movilización, ese protagonismo del pueblo, esa convicción permitió derrotar todo el escenario de guarimbas y de violencia. Entonces, cuando te digo la comuna es una acción permanente del ejercicio del poder y del gobierno, que ha sido, los gringos en el 2014 nos declararon, hicieron un decreto que decíamos que era una amenaza inusual y extraordinaria. Hay un compañero que decía, Venezuela no es amenaza, es esperanza, pero realmente sí es una amenaza para el capitalismo que el pueblo asuma que puede gobernar, que no necesitamos que desde arriba controlen nuestro destino. que no hay lugar para ser periferia, todos tenemos que ser epicentro de nuestra vida. Y eso tiene que ver con las raíces del proyecto bolivariano. Simón Rodríguez hablaba de la toparquía, el poder de la gente en el lugar, en el territorio. Cada territorio es el epicentro, no es la periferia. Y es creación del pueblo, la gobernabilidad, la construcción de ciudadanía plena. Entonces, nosotros enfrentamos todas estas cosas que desde un bloqueo económico brutal. Un bloqueo económico que tenía como objetivo un quiebre moral, porque una de las cosas que más atacaron, de hecho cuando tomaron la Asamblea Nacional, fue justamente el tema de las comunas y de las conquistas del pueblo, de todo lo que había sido la gran misión vivienda, de eso que la gente se había hecho por primera vez. Bueno, eso, a todas esas leyes ellos quisieron eliminarlas. Fueron al Tribunal Supremo a declarar inconstitucionales las leyes del poder popular. Pidieron porque la amenaza es que el pueblo sepa, porque el pueblo asuma y que el pueblo sea poder, porque ese ejemplo transforma a la humanidad. Es decir, todo el poder en el que se sustenta esta hegemonía capitalista, neoliberal, brutal, es justamente en quitarle a cada ser humano su capacidad de ejercer voluntad, su capacidad colectiva de construir comunidad, su capacidad de decidir su destino. Entonces, para nosotros la comuna, efectivamente, así como lo dijo Chávez, dije, te encomiendo la comuna como te encomendaría mi vida. En la comuna vive Chávez. Ahí estamos dando una de las batallas más duras. Cuando no había alimentos, fueron los comités locales de abastecimiento y producción. Sabiamente el presidente Nicolás Maduro entendió, no es la burocracia la que va a distribuir el alimento, no es en el mercado capitalista donde vamos a poder llevar ese alimento que nos cuesta tanto conseguir porque se lo traga el capital. Tenemos que apelar a nuestra principal fortaleza, a la comuna, al pueblo organizado en el territorio. Entonces se crearon los comités locales de abastecimiento y producción en todo el territorio nacional. La mayoría, 90%, lideresas mujeres, se encargaron de esta distribución. Y cuando vino la pandemia, que el New York Times y el Washington Post decía Venezuela será el epicentro de la pandemia, ya se habían encargado ellos de golpear duramente nuestro sistema de salud, de atacar, porque tiraron bombas invisibles que estaban dirigidas al desmantelamiento de toda la infraestructura de servicio de nuestro país. Una delincuencia organizada desde el paramilitarismo colombiano en aquel momento y el narcotráfico, que solo se le ocurría robar escuelas y desmantelarnos las escuelas, que se hizo el mejor negocio de este mundo vender el cobre y sacar todo lo que era todo nuestro sistema de comunicación con cobre porque lo llevaban, que el hierro, todo lo que era saqueado para... Nos crean una precarización, nos meten a estas bandas y luego destruyen la infraestructura sin decir que te están tirando una bomba. Pero era sobre la escuela pública, sobre los hospitales. Tienen también y tuvieron un papel muy duro en el sabotaje a lo interno. Y entonces nuestros comités de salud, que eran los contralores, eran expulsados en ese momento por estos grupos. Fue una batalla muy dura, y es una batalla muy dura que no ha terminado. Pero en medio de todo eso, lo único que nos ha permitido resistir es que hay un pueblo que es gobierno. Que no es que estamos cuidando un gobierno que está por allá, defendiendo una revolución que parece que es... No, no, no. Es que el pueblo encarna la revolución.
Es el sujeto, ¿no?
Es el protagonista. Y ahí...
En ese sentido también me interesaría preguntarla. El empoderamiento de la clase obrera, de la población, de los hombres y mujeres, luego se traduce, se hereda de alguna manera, las generaciones más jóvenes también se forman, se empoderan de la misma manera, porque una cosa es que te haya tocado vivir ese momento, pero las generaciones más jóvenes, digamos, ¿cómo lo están viviendo?
Es una batalla que tiene no solo Venezuela, toda la izquierda. Es una batalla mundial, porque el enemigo nunca, el imperio nunca tuvo una herramienta tan importante como la que tiene ahora en las redes sociales, porque ha ido, llega de manera inmediata a todo el mundo, pero además llega a tu cabeza, llegue a tu cabeza y llega como el discurso que se parece a ti. ¿Te gusta el fútbol? Ahí te va. ¿Te gusta la música? Pues ahí te va. Tú crees y terminas creyendo que tú tomaste esa decisión. Es una operación de guerra psicológica que si en algún momento tenía como objetivo la fragmentación de los estados, de las identidades nacionales, de la comunidad, de la familia, ahora va por el individuo, es la fragmentación del propio individuo. Y tiene la capacidad de ponernos falsas banderas para ir fragmentando la lucha. Entonces, no es una batalla fácil. No es una batalla fácil para Venezuela ni para nadie. Porque nosotros tenemos de nuestro lado la verdad. Es decir, es la lucha por la razón. Pero es mucho más fácil hacer una campaña para controlarte que una para despertarte. Es decir, ¿cómo logro despertarte? Que tú te hagas dueño, consciente, crítico de tu vida. Eso es un salto en la conciencia. Mientras que tenerte entretenido, dormido, es más fácil, es mucho más fácil. Y además, ¿cómo te realizas? Es decir, desde nuestra visión, la realización es estar, ¿quiénes somos? El ser colectivo y el ser individual, pero el ser. Pero cuando te dicen que el tema es ese sueño del tener, a costa de lo que sea, no importa si vendes tu país o si te metes al narco o lo que sea, si tienes, a lo mejor no vas a tener el supercarro y la supercasa, pero tienes el zapato que se pone el artista de moda. Entonces, es una batalla que lo tenía muy claro la gente de la CIA, Landules, cuando hicieron toda su teoría de la propaganda y todo esto, que era, hizo una batalla por la mente. Ellos prefieren, antes de meter los soldados, que ya haya una ocupación donde ya no somos nosotros, somos el otro. Entonces, esa batalla se está dando. Todavía hay, yo le decía a unos compañeros que yo he ido a jóvenes dentro de las comunidades, que los oigo muy jóvenes, es decir, que realmente eran muy pequeños cuando estaba Chávez y oigo a Chávez. ¿Cómo? Porque ahí Chávez está vivo, Chávez está en la comuna, y cuando hay una comunidad organizada plenamente, eso prevalece. En las comunidades, de repente, más sectores clase media, y en algunas que están más desde la lógica urbana que de la rural, en algunas, eso se ha ido perdiendo. No en las mujeres, no en el pueblo efectivamente organizado, pero sí en una juventud que tenía muchas cosas y de repente las dejó de tener. Además, las dejas de tener, las tenías todas, no viviste la Cuarta República, no viviste lo que era ser perseguido, no viviste nada de eso, sino que lo tenías todo de repente, ¿no? Y ahora no. Y entonces ahora que no lo tengo, eso te dicen ya, hay una pérdida de la esperanza, y esa es la estrategia de la guerra económica. Es una guerra cultural por un lado, pero una guerra económica donde el Estado, que era el que ponía al servicio del pueblo recursos, transferencias, atribuciones, porque era un Estado que podía, tenía el petróleo, o sea, de repente el Estado no puede. El bloqueo es para que el Estado no pueda ni siquiera comprar un tornillo. Entonces, el privado sí, pero el privado no le interesa traer el material para el hospital. Puede traer carros de amplia gama. Entonces, se genera una desigualdad donde el privado puede, donde quien trabaja en la empresa privada tiene, y quien trabaja en la administración pública tiene una dificultad mucho mayor. Entonces, ¿qué? Yo prefiero no ser maestra y dedicarme a vender cualquier cosa o a trabajar. Esas contradicciones están allí. Y sin embargo, en medio de eso, hay comunas. Hay un movimiento gigantesco de gente que ha resistido. ¿Cómo ha resistido? Y yo creo que ahí es la clave del comuna o nada. Es decir, esa capacidad. El enemigo no va a desistir. Y como dicen allá, el enemigo no es mucho. El enemigo es un imperio poderosísimo. Pero es un imperio en decadencia. Eso lo hace peligroso. Pero jamás habíamos tenido un imperio que nos agrediera, que estuviese tan cerca de caer, de fracturarse internamente. Entonces, creo que es un momento crucial. Sí, como nos decía Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie, De este lado está la barbarie, está clarita, la guerra, la muerte, el exterminio como en Gaza, la brutalidad, es la cosa más terrible, la fragmentación del ser humano, la destrucción del espacio colectivo, de la comunidad. Y del otro lado está el socialismo, está la comuna, pero hay que levantar esas banderas, hay que atreverse a decirlas, hay que mostrar ese otro cielo. Nosotros tenemos, la izquierda tiene que mostrar, no quedarse como pegada a las maderas del naufragio, del modelo que ya está en destrucción y que ellos mismos están destruyendo, porque ya ni siquiera ese les sirve al imperio, no les sirve, tiene que destruir los estados-nación, tiene que generar guerra, porque su modelo es inviable desde la lógica de un marco de derecho mínimo en el mundo. Entonces están tumbando todo, destruyendo todo. Y a veces la izquierda se agarra a las tablas del naufragio, pero no se plantea cuál es nuestro sueño y para dónde vamos y cómo vamos. Y se lo tiene que plantear desde la gente, con la gente, porque solo el pueblo salva al pueblo.
Y en ese naufragio pues nos tocará construir otro barco, para poder seguir navegando hacia el socialismo. Y pues seguramente en ese camino nos encontraremos de nuevo. Para terminar, sí, en la época de Chávez, recuerdo el contexto latinoamericano de Avia Yala, de nuestra América, que evolucionó. Iba cambiando, surgió como una nueva izquierda continental, digamos. Esta última época, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el continente, el contexto latinoamericano?
Mira, en el caso de nuestra América es los gringos, desde su fundación, el único país que no tiene nombre. Ellos son Estados Unidos, iban anexionándose pueblos y todos esos iban conformando sus estados. Los gringos decían, desde la época colonial para nosotros, que las repúblicas nacientes del sur, las que nacieran, iban a caer en sus manos como fruta madura. Su proyecto siempre fue expansionista y muy racista. Decían, nuestra América es una América mestiza. Y no éramos considerados realmente para ellos seres humanos, ni ciudadanos, no. Era una ambición que fue muy clara desde el principio. El padre Bolívar decía, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Se equivocó, no era solo la América, es el mundo. No ha habido una conducta más infame, decía Bolívar, que la de Estados Unidos contra nosotros. Y él asumió desde el principio la necesidad del Congreso anfictiónico de nuestra América. O sea, no puede ser con la presencia de Estados Unidos, no hay posibilidad. Decía, estos señores del norte son demasiado ambiciosos y demasiado inmorales. No les creía nada ya desde el principio. Hubo un momento en una de esas diatribas de Bolívar con los gringos, porque ellos estaban financiando a España cuando nosotros habíamos logrado controlar una parte importante del territorio. Ellos, rompiendo todos los acuerdos, metieron barcos con armas y los capturan los patriotas. Y entonces vienen un señor que se llamaba Irving, Juan Bautista Irving, era el agente gringo, y se pone de una manera terrible a insultar a Venezuela. Y en una conversación donde Bolívar siempre ponía cartas profundamente diplomáticas, tratando de mantener la cosa, hubo un momento en que ya fue terrible la posición de los gringos, y él le dice, la mitad de este pueblo ha muerto contra el imperio español, la otra mitad ansía tal suerte si es atacada. Lo mismo es para Venezuela enfrentar a España que al mundo entero si el mundo la agrede. Cuando lo dijo de verdad. Y eso frenó a los gringos. Y en ese momento Bolívar logró crear una nación más grande, una nación de repúblicas libres, la Gran Colombia, con un ejército más formado porque había estado en batalla, había logrado victorias extraordinarias y fue imposible para los gringos avanzar en ese momento. Había que salir de Bolívar. Luego de la muerte y de las traiciones, que ya estaban los estados ahí metidos, desde el principio, cuando el padre Bolívar convoca al Congreso de Panamá, al Congreso Anfictiónico, Santander, desde Colombia, invita a los gringos. Y era absolutamente negada su participación, no podían ser, decían, no tenemos ni una historia común, no tenemos una lucha común, no tenemos un proyecto común, no somos el mismo pueblo. Ese era un pueblo que ambicionaba ya, era como una emanación del Imperio Inglés ocuparnos. Y Bolívar lo tenía muy clarito. Y todo esto te lo digo porque esta batalla en América Latina es larga. En el año 2000 los gringos ya tenían la tarea hecha. Iban a ocupar a través del ALCA, desde allá, desde Alaska hasta la Patagonia. Todos los presidentes estaban firmando, no había ni uno que se negara a este horror de el área de libre comercio para las Américas, donde todos los recursos energéticos, las fuentes de agua más importantes del mundo, los minerales, materiales estratégicos, todo eso a las corporaciones gringas. La eliminación de todas las fuerzas armadas de nuestros países y un solo ejército, el gringo. Sí, todo eso estaba para la firma. Y volvió Bolívar, volvió de la mano de Chávez en el año 2000 en Quebec. Y cuando había que firmar el protocolo, él levantó su mano. Dijo, no, Venezuela no está de acuerdo. Hay un pueblo que no está siendo escuchado. Alrededor de esta cumbre hay en este momento barricadas de trabajadores que están en contra de que firmemos esto. Y él pide, se niega a firmar el protocolo de acuerdo. Y en 2005 el ALCA se fue al carajo. Así que estamos en medio de una batalla. No es una batalla que comenzó ahorita. Es una batalla que viene de muy lejos. Que tuvo un éxito gigantesco iniciando el siglo XXI. ¿Por qué? Digo yo que vino Bolívar. Pero habría sido imposible eso sin la moral, la dignidad de Fidel. Ahí estaba, solita, porque no le invitaban a las cumbres. Estaba en ese momento como una llamita prendida en medio de la larga noche neoliberal, diciéndonos que era posible. Sin la resistencia de la Revolución Cubana no habríamos podido llegar. Pero si no llegamos, iba a ser muy difícil que Cuba resistiera. Pero esto es una batalla permanente por dignidad, por patria. Y no es que hay un retroceso, yo no lo considero así. Yo creo que la lucha en la calle de los jóvenes colombianos permitió que llegara Petro. Es algo imposible en un país con 9 bases militares, con la presencia de los gringos en todo el territorio, que había tenido el control, el Plan Colombia era el control de toda nuestra América a partir de esta estrategia de carteles y de la DEA para ocupar a través de la delincuencia, a través del tráfico de armas, del quiebre, de las identidades, todo esto. Y en Chile, los jóvenes aguantando, más de 500 jóvenes perdieron los ojos y lograron la victoria de Boric. No sé para dónde va Boric, pero sí sé lo que quería ese pueblo. Así que hace poco, este triunfo que tuvo Noboa en Ecuador fue producto de una conmoción. Iba a ganar la Revolución Ciudadana, asesinan a uno de sus candidatos, generan todo esto. Porque Noboa tuvo que agarrar el discurso de la Revolución Ciudadana para poder ganar. Después mostró su verdadera identidad. En Argentina, Milei, que es un personaje terrible, pero cuando grita libertad, cuando decía cuáles eran sus consignas, era acabar con las castas. Sí, él utiliza parte de lo que era el discurso de la izquierda y hace una operación muy a las redes, y por eso ahí es clave lo que decíamos al inicio de cómo comunicarse con la juventud, en la que utiliza la frustración y hay que aceptar las debilidades de los gobiernos de izquierda que llegan al gobierno pero no asumen la transferencia de poder, sino que se quedan sosteniendo lo insostenible. ¿Sí? En el caso de Alberto Fernández, aprobar el horror del acuerdo con el Fondo Monetario era una cosa impensable. Entonces, ¿cuál es la alternativa que se le estaba mostrando al pueblo? Y aquí es donde, ¿cuál es el papel de la izquierda en un momento crucial? tiene que ser hoy pasar a la ofensiva. Nos van a reprimir, nos van a amenazar, nos van a bloquear, claro, porque están muy debilitados. Y la única forma es que nos convenzan a nosotros de que no podemos ganar. Pero nunca hubo un momento tan favorable a la organización popular como este. En América Latina jamás habíamos tenido la posibilidad de tocar el cielo como lo hemos hecho en muchos momentos. Y aunque es difícil, es muy complejo, no es fácil, yo estoy segura de que vamos a vencer.
Bueno, Blanca, estamos aquí en mitad de un acto haciendo la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y muchos ánimos y un abrazo enorme a todo el pueblo bolivariano de Venezuela.
Gracias, gracias, gracias a ustedes. Gracias por la solidaridad que por parte del País Vasco siempre ha sido una solidaridad con Cuba y Venezuela incondicional. Así que le agradecemos mucho.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
En 2012, Omar Acedo, Omar Enrique, Hani Kawam y los Cadillacs iban a grabar la que probablemente sea la canción de propaganda electoral más pegajosa y mejor hecha de la historia de las elecciones. Se llamaba Chávez, Corazón del Pueblo. Se hizo en ocasión de las elecciones de 2012 en que Hugo Chávez finalmente derrotó al líder de la oposición de derecha, Enrique Capriles, con más del 55% de los votos. Y refleja la enorme emoción que generaba Chávez en el pueblo venezolano, en los sectores populares. Es una canción que combina todo. Tiene rasgos de pop, rasgos de reggae tirando ska, tiene merengue, tiene cumbia, tiene una suma de ritmos y una letra que habla sobre todo de la esperanza y de lo que en su momento significó para los pueblos y las personas empobrecidas del mundo el camino que con el programa de la patria marcaba Chávez hacia la construcción de un socialismo nuevo del siglo XXI, distinto, que vaya a solucionar los problemas de pobreza, de miseria, de injusticia que nos impone el mundo capitalista. Si bien la deriva de Venezuela y del mundo ha sido mucho más compleja de lo que esperábamos a partir de la muerte de Chávez, y que ha tocado resistir y luchar por no perderlo todo más que avanzar, recuperar el programa de Chávez, recuperar la idea de las comunas y la construcción de una sociedad socialista más justa, que supere el capitalismo y su estela de muerte, violencia, guerra, destrucción y saqueo, sigue siendo fundamental. Por eso, hoy más que nunca, hay que seguir cantando con espíritu bolivariano, con espíritu socialista, Chávez, Corazón del Pueblo. Ahí se las dejo.
Podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer.
Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno.
Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien.
Tu corazón es bueno,
Zaharberriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, sare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan internazionalista.